La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Once de la mañana, 8 minutos, tiempo de Fuerte al Medio, como cada lunes, aquí en La Mar en Coche, desde el inicio de su historia. Santi Marino, muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Bien, vamos a cursar hoy en conjunto y contigo el tema del periodismo choto parte 2, sería una cosa así.
Es una versión del periodismo choto, una materialización de esta categoría que hemos encontrado en el análisis de los medios que llevamos adelante, y en realidad en el análisis de algunos efectos que se han instalado del periodo que ha puesto a los medios de comunicación en el centro, porque claramente eso se instaló como etapa, digamos, y es una, hay una serie de elementos que materializan esa etapa y que tiene que ver con el periodismo de periodistas de baja estofa. Esa sería como el, ese sería el destino de la columna, si ahí queremos llegar. Hace 10 años hacemos Fuerte al Medio, hace 10 años hemos puesto a los medios de comunicación como agentes corporativos de información, pero también como constructores de agenda, constructores de identidad, constructores de representación, la vieja idea de la construcción del acontecimiento de Liceo Verón, en objeto de crítica y de estudio. Es decir, nosotros acá hace 10 años que pensamos críticamente a los medios de comunicación, no solo como unidades económicas, sino también como actores políticos y con su capacidad de instalar temas en la agenda y miradas de los procesos en la agenda. Hace 7 años, la construcción de la opinión pública o de la opinión publicada, llamémosle de algún modo, es decir, el debate público, si existiera tal cosa, en Argentina, y la escena política también, es decir, esos dos espacios que se conjugan, esos dos planos, podríamos decir, que conviven, ha puesto a los medios de comunicación, en tanto que agentes corporativos de información, en el centro de la discusión. Y eso tiene una serie de efectos, de consecuencias, no solo sobre los medios de comunicación, sino también sobre el escenario de la política y el escenario de la opinión publicada. ¿Cuáles son esos sobre los que hemos trabajado mucho? Ha quedado desnuda la cara ideológica o de la construcción de representaciones en base a sus intereses, necesidades y demandas de los medios de comunicación. Ha convertido finalmente a los medios, a los grupos de medios, a los agentes corporativos de información en actores políticos, es decir, hoy ya nadie duda de que los medios de comunicación son uno de los actores políticos. Incluso algunos discuten dentro del campo intelectual, pero fuera de él también, que es lo más interesante, un rasgo que distingue a los medios de comunicación respecto de los partidos políticos, por ejemplo, que es la permanencia. Atraviesa esta discusión una idea que sostiene que la peligrosidad del grupo Clarín frente al kirchnerismo es que el grupo Clarín perdura más allá del kirchnerismo y de los efectos que tenga el kirchnerismo, que empieza a terminar de algún modo hacia diciembre. En definitiva, uno de los efectos de esa discusión es que quedaron subidos al ring. Claramente, no solo el grupo Clarín, sino los medios de comunicación quedaron subidos al ring y han y les ha ido como les va a las personas que se suben al ring, a los deportistas, si ustedes quieren que se suban al ring, es decir, ganan algunas y pierden otras tantas. Tanto que, por ejemplo, muchos esperamos, y yo creo que no solo dentro del campo que piensa estos problemas cotidianamente, que una noticia de hoy a la mañana, una noticia muy actual, y que a algunos nos tiene contentos y a otros los tiene enojados, sea atravesada por el tamiz de la mirada de los medios de comunicación. Voy a poner el ejemplo concreto. Después del editorial tan rancio del diario La Nación de la semana pasada, es posible que alguno se anime a titular, de hecho creo que ya pasó en la red social Twitter, en plena campaña electoral aparece la nieta 117, es decir, adjudicarle al objetivo político del gobierno en este periodo conflictivo de la campaña electoral una intención que tal vez los medios tendrían en realidad y no los partidos políticos.
Editorial rancia, te referís a aquella en la cual se hablaba de la reconciliación, tema que La Nación viene tratando de instalar fuertemente, que vamos a empezar a abordar también en La Mar en Coche a partir de mañana en Clinam, en pensar esto de la reconciliación que aparece como concepto para la etapa política que viene, ¿no?
Exactamente, están marcando las matrices sobre la que habrá que pensar una vez que termine el conflicto. Decíamos esta idea que si gana Scioli y Scioli es kirchnerismo sin conflicto, lo cual se vuelve un oxímoron, ¿cuáles son los elementos a pensar de ahora en adelante? La Nación tiene claro cómo marcar esa cancha. Muy bien, es esperable en la escena política algunos efectos que ha tenido este proceso. Por ejemplo, la parábola de las editoriales de Fontevecchia, podríamos decir. Nosotros hemos marcado como uno de los elementos que abren desde lo que producen los medios estas discusiones, una editorial de Fontevecchia que se vuelve muy vieja a esta altura, que es aquella en la que ni bien comienza el periodo de discusión entre el gobierno y el Grupo Clarín, Fontevecchia levanta su dedo acusador tan cómodo en su sillón, en ese sillón pomposo donde hace sus entrevistas, y le dice a Clarín, cuidado que están perdiendo más que puro dinero, es decir, han puesto en juego su capital simbólico. Esa es una idea que abre el proceso desde la lectura del mainstream, podríamos decir, desde la lectura de la industria editorial, desde Perfil, que tal vez se cierre con la editorial del sábado de Fontevecchia, en donde presentó una idea interesante, que es la de el opresor aglutinante. Fontevecchia acusa a Clarín, en realidad al gobierno, de reducir toda la culpabilidad de todo lo que le pasa al Grupo Clarín, con una idea que subyace en ese texto y que me parece interesante para pensar en Fuerte al Medio también de ahora en adelante, que es una distinción entre el poder de fuego de Clarín, que creció mucho durante este tiempo, aún a pesar de que ha perdido algunos negocios, pero la reducción del poder de daño que tiene el Grupo Clarín. Que ¿cómo se mide esto? Bombardea todo el tiempo con TN, con Radio Mitre, con las investigaciones de la Nata, etcétera, a un gobierno que, sin embargo, hasta ahora no ha perdido las elecciones como esperaba el Grupo Clarín. Ese sería un ejemplo de esto de qué le pasa a los medios cuando quedan en el ring, cuando quedan subidos. Algunas peleas las ganan, otras las pierden. La novedad es que algunas peleas las pierden, porque antes los medios, primero, no perdían porque no estaban arriba del ring. Ahora, en ese marco donde establecemos estas cuestiones, hay algunos efectos sobre los medios que vuelven, que se instalan y que quedan ya, digamos, que no solo son significativos, sino que nos invitan a pensar algunos acontecimientos que suceden y ver dónde los metemos en esos efectos. O sea, hay una lista de efectos de lo que le pasa a los medios a partir de esta discusión, y algunos de los acontecimientos recientes nosotros los clasificamos y los ponemos en uno u otro de estas categorías. Es decir, los medios, digamos, hoy pueden ser elementos de discusión, antes no lo eran, esa sería una de las categorías. Los medios son leídos como actores políticos, antes no lo eran, y esa es una de las categorías. Se duda de lo que dicen los medios, aun cuando producen noticias interesantes, con fundamento. Bueno, si lo dice Clarín o La Nación o un medio afín al gobierno, algo de intencionalidad habrá. Antes no se dudaba de la relación entre estructura de propiedad y lo que planteaba el medio de comunicación. E incluso hay un efecto económico, que es la caída en las ventas, que no solo es un elemento que sufre Clarín, y por supuesto no solo es una caída atada a la línea editorial, a su pelea. Los medios atraviesan un proceso de transformación tecnológica que ha hecho mudar algunos de los consumos. Si uno piensa la relación entre los medios y la institución pública, es decir, y el Estado, no el gobierno, y pensamos en esos efectos, lo que encontramos es que algunos de esos efectos son meramente discursivos y otros son efectivamente constatables en la vida cotidiana de los medios. Quiero decir, hay cambios institucionales que emergen de la relación y la disputa entre los medios y el Estado, que son discursivos, sin embargo, porque el gobierno no los ha ejecutado bien. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, como se aplica poco y mal, terminó siendo un efecto más discursivo, más simbólico que material, porque el Grupo Clarín no tuvo que desprenderse de nada, de los medios que tiene, e incluso ninguno de los otros grupos se desprendió significativamente de una unidad productiva que le genera dinero. Y porque, por ejemplo, Argentina Digital, la ley de la que hablamos a fin del año pasado, en realidad tiene todos los condimentos contrarios a los que distinguía la ley audiovisual como democrática. Hay un elemento que se instala, que es esperable pero negativo, que no es discursivo solamente, que es a partir de un rasgo que encontramos en este periodo, que es la identificación y la autoidentificación de las firmas emblemáticas de los medios con las líneas editoriales de los medios, que es que pasamos de hablar de medios de comunicación a hablar de periodistas. Es decir, uno de los efectos que es negativo para el debate público, democrático y bien intencionado, es hija de una decisión de las firmas emblemáticas, que tienen nombres y apellidos, que compraron la línea editorial o la constituyen de los medios, de los grupos para los que trabajan, y entonces la discusión se trasladó del rol de los medios en la democracia a qué hizo tal en la dictadura o qué hace hoy operando para la empresa que trabaja Víctor Hugo Morales, Berbisky, Tenenbaum, La Nata, Castro, Grondona, y pasamos a hablar de personas y ya no de el medio de comunicación como empresa.
¿A qué atribuís este cambio, Santi? Porque uno podría leer, por ejemplo, que quemada la marca tiene que salir el periodista a ponerle el pecho a que Clarín miente. Entonces, bueno, el que habla ahora es La Nata, ¿no?
Sí, es posible pensarlo en una decisión tan significativa como la de La Nata, porque La Nata no es una firma emblemática que estaba en Clarín y se inmola por la causa, como podríamos pensar cualquiera de sus editorialistas desde Roa en adelante, sino que es, hay una decisión que es hija del conflicto. Bueno, negociemos, dos actores en pugna históricos como Clarín y La Nata, y venía ahora a ser la firma emblemática. Claramente es hija de que lo que compartían Clarín y La Nata era el enemigo, el adversario, con la cara o el rostro del gobierno. Ahora, a mí me parece negativo este proceso, pero no me parece negativo porque conozcamos detalles íntimos de la vida de Víctor Hugo Morales a partir del enfrentamiento que tiene con el grupo Clarín y de que haya quedado puesto en el centro, sino porque en realidad la discusión sobre periodistas toma la forma de una discusión sobre personas y sobre sus bajezas, y no sobre el rol de la actividad profesional del periodismo en el aporte a la discusión pública democrática. Me refiero, por ejemplo, a la materialización de esto en el libro de Eddie Zunino, que se llama Periodistas, y que trabaja sobre qué hicieron estos periodistas, una lista larga, en este momento de conflicto que ya lleva 7 años.
Sumar otro libro que sale ahora, el de Gabriel Levina, sobre el perro Berbisky, también entrando en esta cosa que es bien triste, pero esto ya más allá del periodismo, ¿no? Es triste como ser humano de dedicar tanto tiempo a tratar de defenestrar a otra persona y demostrar si estuvo o no en la dictadura. Digo, destinar tiempo, laburo, que podría estar dedicado a otro tipo de investigaciones, a otro tipo de rol militante, incluso si considerás que lo que estás haciendo es un acto de justicia. Realmente a mí me entristece ese tipo de trabajo.
Es que claramente hacia ahí va, ese era el destino, que tiene que ver con este anuncio que se da por muchos lados de una serie de investigaciones en torno a periodistas que están del otro lado. Es decir, no los que aparecieron en los rostros de los que defendían a Clarín durante el gobierno. Mal hecho también, digamos, eso de identificar desde las firmas emblemáticas hasta otras personas con menos incidencia, como Ernesto Tenenbaum, por ejemplo, como la cara de el grupo hegemónico que atenta contra la libertad. Ahora viene la réplica en este tipo de investigaciones que, firmadas por personajes que han hecho un recorrido muy zigzagueante por el sistema de medio de comunicación, termina focalizando la discusión no sobre el CELS, que es lo que aporta el libro de Santiago O'Donnell, sino sobre la figura emblemática del perro Berbisky, como si este fuera uno de los pilares de la democracia en los últimos 30 años de la Argentina. Ahora, esto tiene una pata en producciones concretas como el libro de Levinas, pero también está muy presente en los medios de comunicación masivos, que circulan mucho más que los libros. Es decir, por ejemplo, en los análisis editorialistas que hace Pablo Sirven semanalmente, que sería algo así como el análisis del registro de la práctica de aquello que critican. O sea, estos medios han sufrido en la cara de algunos de sus periodistas el achaque o el ataque de las usinas vinculadas al gobierno, y ahora hacen exactamente lo mismo desde el sector privado, resultados que a mí me permiten, los elementos que tengo me permiten clasificarlos como PPP. Son resultados pobres, precarios y provisorios, como nos acusaban a las radios comunitarias durante 20 años en torno a la imposibilidad de tener licencias, porque en realidad están más preocupadas por el impacto que tiene sobre la persona, sobre el negocio de la persona, la carrera política, que sobre el rol del periodismo en la discusión pública abierta, en un debate público robusto, como diría la teoría del derecho a la información, porque efectivamente lo que estamos haciendo es contarle las costillas a el editorialista de los últimos 20 años de Página 12 o al director de una organización, entre otras muchas, que ha pensado la relación entre el mercado y el Estado desde una organización no gubernamental. A eso me refiero.
En un mapa polarizado hay que también decir algunas cosas sobre la misma técnica que apela Página 12 desde hace años, es decir, quienes firman cada una de las notas, poner en el centro el nombre del periodista. Y un ejemplo de este fin de semana es la nota de Mempo Giardinelli, que arranca diciendo: pensaba hablar de otra cosa que tuvo mucho éxito en mi nota anterior, pero voy a hablar de las elecciones que vienen en el Chaco, poniendo como más interesante la pluma que él viene haciendo en los últimos domingos de Página 12 por sobre la temática que quiere abordar, ¿no?
Por eso, lo que claramente muestra este análisis es que no se distingue entre lados de la grieta la práctica de identificar la línea editorial del medio con la firma emblemática del periodista y que esos sean los escudos en la batalla o los primeros bastiones en la batalla que llevan adelante. Que, insisto, a mi modo de ver, más allá de el dinero o la capacidad de construcción simbólica que tengan estos personajes, y algunos lo hacen puramente por dinero y les ha ido muy bien desde Marcelo Bonelli en adelante, y otros porque son escritores que le aportan a esa línea editorial toda su impronta, en realidad me parece que están comprándose una guerra que es de otros, que era una guerra, pero no una guerra en términos, es una metáfora claramente, ¿no? De una empresa que va a perdurar con un gobierno que mutará y que tiene versiones más progresistas vinculadas a la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual y elementos absolutamente conservadores como sus lineamientos con los gobiernos provinciales. Y no estamos hablando acá de la revolución democrática ni mucho menos. Y sin embargo, muchos periodistas, firmas emblemáticas han incorporado como propia esta acción. Y el resultado, a mi modo de ver, sobre todo cuando pensamos en lo que dicen los medios masivos, más allá de los libros, tiene que ver con un aporte más a esta crítica binaria de la que estamos cansados. Es decir, es tan binaria la acción como aquello que critican del otro lado. Desbarranca en esta especie de periodismo sobre periodistas, convirtiendo los objetivos de los periodistas en los objetivos de las empresas y al revés. Y en muchos casos, como hemos marcado para los editorialistas políticos de los medios de comunicación, superponen más el deseo que aquellos elementos que describen. Es decir, hay más de deseo de demostrar que finalmente Berbisky trabajaba para las Fuerzas Armadas en la dictadura que aportar elementos que nos permitan pensar de un modo más complejo este proceso contado de modo tan binario. Por estos días le ha tocado también a Buenos Aires Herald, en la crítica que Pablo Sirven le aplicó en su texto de ayer a la supuesta defensa que hace ese diario, que leen 14 personas en Buenos Aires. Pensemos que estamos hablando de lo poco que leen los periódicos impresos, las audiencias en nuestro país, y estamos hablando de un diario que sale en inglés. Es decir, identifiquemos cuántas personas pueden leer efectivamente esos textos. Le tocó al Herald, como le podría haber tocado a cualquier otro medio, presentarse como el bastión que defiende una figura que puede estar en discusión en un cenáculo, en un bar, y no en, insisto, no ser uno de los elementos que podría discutir los patrones centrales de la democracia o de los elementos del futuro. Yo creo que pasamos, y ahí con esta idea vamos a cerrar, pasamos de asistir a investigaciones periodísticas en forma de libro o en los diarios que hacían biografías de periodistas pensando en la complejidad de su aporte, desde la biografía de Timerman, pienso, a la relevancia de biografías de CEOs, de gerentes de los medios de comunicación, como lo que circula desde el libro de sobre Manieto en adelante. Y creo que eso es una explicación respecto del tipo de debate que estamos dando, y tengo para mí que ese debate en realidad que no damos ya lo perdimos, justamente por no haberlo dado. Por eso el título de esta columna era Perdimos, y no solo tiene que ver con los últimos resultados deportivos, sino con de qué modo estamos pensando esta trama, que es mucho más compleja de lo binario que nos la cuentan.
El periodismo de periodistas, Santiago Marino, en Fuerte al Medio.